Padre, te damos gracias por la palabra hoy día. Gracias por la unción sobre mí. Esos dedos de barro que pueda hablar esta palabra con éxito, acuracia y audaz. Pensando que pienses, pidiendo que pienses por mi mente y hables por mi boca, que esta palabra pueda salir sin ningún disturbo de cualquier fuerza que está afuera. De ti te damos la alabanza y esperamos señales, milagros y prodigios de que confirme tu palabra en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Ahora estamos en parte 2, creciendo en fe. Versículos número 4 y 5 de 1 Juan 5. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y yo dije la noche anterior algo profundo pero importante. La fe es lo más importante. La fe es lo más importante que tú tienes espiritualmente. Después que fuiste lleno de Espíritu Santo y lavado en la sangre, la próxima que necesitas hacer es utilizar tu fe. Aprende a utilizar tu fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo viene? ¿Y cómo hacerlo trabajar? Vamos a hablar acerca de esto porque esto es bien, bien bueno esta noche. Lo que queremos hacer es vivir por fe. Vamos a Habacuc. Capítulo número 2. Y en versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra al que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardere, aún por tiempo, más al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare esperarlo, que sin duda vendrá. Sin duda vendrá, no tardará. He aquí, se engullece aquel suya alma, no es derecha en él, más el justo vivirá en su fe, vivirá. Más el justo en su fe vivirá. Y ayer preguntamos, ¿de dónde viene tu fe? No viene de tu cabeza, es algo del hombre interior. Viene de tu corazón. ¿Qué hará la fe? La fe te conecta con el poder sin límite de Dios. La fe te conecta con el poder ilimitado de Dios. Entonces prácticamente te da la habilidad de Dios. Lo único que necesitas hacer es descubrir qué Dios puede hacer. Y ya puedes ver lo que la fe puede hacer ahí. Ahora, para que nosotros llegamos ahí, nos va a tocar hacer crecer en la fe. Nos va a tocar crecer en fe. Y ahí es donde viene la cosa. Jesús, obviamente, tuvo fe. Y no solo eso, desarrolló su fe. ¿Y sabes qué? Jesús manifestaba provisiones en un momento con su fe. Ahora, ¿cuándo ustedes saben que era el hijo, que era el modelo, el ejemplo? Él dijo que las cosas que yo hago, ustedes lo harán también. Ahora, para darte un secreto, de eso estoy trabajando. Vamos a Mateo 17. Y en Mateo 17, y voy a leer en versículo 24 Y como llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y él dice, sí. Y entrando en casa, Jesús le habló antes diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quién cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dice, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos son francos. Más porque no los escandalicemos, ve a la mar y echa el anzuelo, el primer pez que viniere, tómalo y abierta su boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces necesitaba dinero para los impuestos. Como alguien aquí tiene dinero para los impuestos. ¿Me entiendes qué estoy diciendo? No solo estoy leyendo esto por Jesús, pero para ustedes también. Y necesitaban dinero para los impuestos. Y mira qué hizo. Oyó al Padre y obedeció a Dios. Y en un momento vino dinero de los impuestos. Ahora, yo no sé si el dinero estuvo en la boca del pez desde 10 años. Ni creo que un pez puede vivir 10 años. O sí o no fue creado cuando Jesús utilizó su fe para que el Padre provea provisión. No sé cuál era, pero no me importa ahorita. Eso es la cosa de la fe. La fe puede producirlo como la fe quiere. ¿Me entiendes? Ahora, esto era importante porque ha acabado de enseñar. Pero esta idea de manifestando y manifestándolo ahora. Aquí está otro ejemplo. Vamos a Marcos 6. Marcos 6. ¿No será algo bueno si tú querías saber cuánto cuesta un carro? Y el hombre dijo, miles de dólares. Y dije, yo voy a regresar esta tarde para recogerlo. Y tú no tienes ni un dólar en tu cuenta de banco. Estoy tratando de pensar en otro nivel. Estuvimos acá abajo suficiente tiempo. El engaño del enemigo es de tratarnos hacer pensar como el hombre caído. Tú no eres hombre caído. Eres un hijo del rey. Y son coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Yo dije coherederos con Cristo. Ahora eso es bien profundo ahí. Déjame enseñarte lo que descubrí de coherederos. Me va a tocar abrir algo esta noche. Algo nuevo. Yo sé que lo tenía por aquí, tal vez en mi libro. Esta idea que tú y yo necesitamos recibir una revelación de quién somos, pues déjame mostrarte esto. Aquí estamos en Marcos 6. En Marcos 6 vamos a ver qué dice ahí. Marcos 6 y 35. Marcos 6:35. Y como ya fuese el día muy entrado, sus discípulos llegaron a él, diciendo, el lugar es desierto. El lugar es desierto y el día muy entrado. Envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y compren pan para sí, porque no tienen de comer. Y respondiendo él les dijo, dales de comer vosotros. y le dijeron que vayamos y compramos pan por 200 denarios y les demos de comer. Están tratando lógicamente entender esto. Y él les dice, ¿cuántos panos tenéis? Id y vedlo. Y sabiéndolo, dijeron 5 y 2 peces. Más, y les mandó que hicieran recostar a todos por partidas sobre la hierba verde. Y se recostaron por partidas, de 100 en 100 y de 50 en 50, y tomados los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendíjolo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió a todos los 2 peces y comieron todos y se hartaron. Y alzaron de los pedazos 12 confines llenos y de los peces y los que comieron eran 5,000 hombres. Yo te estoy preguntando acerca de manifestando provisiones en un momento. Un momento. Esto es lo que tú puedes hacer. Pero tú no puedes hacerlo si tú nunca creces tu fe. Y yo no sé de ustedes, pero a mí me encanta crecer mi fe. ¿Te acuerdas que te dije que el fe es como dinero? Lo más que tú tienes, lo más que tú puedes hacer. Yo dije que lo más que tú tienes, lo más que tú puedes hacer. También yo dije que la fe es la llave principal, que es la llave de todo. Donde tú tienes dinero, el dinero contesta todas cosas, que puedes utilizar dinero para comida y para escuela y para carro. La fe también hace lo mismo, solo está subiendo a otro nivel. Porque la fe se convierte en la moneda la cual tú puedes utilizar. Y la fe te puede traer dinero a ti o puede hacer que tú tienes tus servicios sin dinero. Mira qué dice en Isaías 55:1. Versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer, venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Digan amén a eso. La fe es una manera internacional. Es una manera internacional. Entonces va a ser lo mismo, Dios no cargaba mucho dinero con él, tenía mucha fe. Ahora, él tuvo dinero, pero Judas estaba robando un poco, como tú sabes. Ahora que miramos a esto, vamos a ir un poquito más. Entonces, la iglesia debe crecer en su fe. Déjame mostrarte 2 cosas. Uno, la justicia. Porque tú vas a descubrir que tu fe, gloria a Dios, vamos a ir a 2 de Pedro 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tú vas a encontrar que tú creces en el conocimiento de justicia, que tú vas a incrementar en el fluir de fe que sale de tu corazón. ¿Me entiendes qué estoy diciendo? Yo quiero que agarres eso. Déjame darte una escritura porque yo quiero que tú veas esto. Vaya conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 20. Porque si nuestro corazón nos reprenderé, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Qué es otra palabra por confianza? Fe. Ves, si tú no estás caminando en justicia, lo único otro que está es condenación. Y si el corazón está condenado, tú vas a ver que la fe no va a fluir. Es como tratando de brillar una luz por una jarra de agua que está lleno de lodo. La luz no puede pasar, pero si yo limpio esa agua y es claro y pongo la luz, viene totalmente brillante. Cuando tú limpias tu corazón de la condenación de tu pasado, tu fe va a fluir como libremente. Ahora, ¿de qué está atrás Dios? Dios está atrás de tú entrando en comunión perfecto con Él. Comunión perfecto con Él. Comunión perfecto. Comunión perfecto. ¿Puedo ir a un lugar? Es usted en la clase de Dios sin ningún sentido de inferioridad. ¿Me entiendes qué estoy diciendo? Mira qué dice aquí Romanos capítulo 5 y 17. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo que los reciban la abundancia de gracia y el don de la justicia. Otra traducción. Porque si por la muerte o ofensa, si por la ofensa por uno, la muerte reinó por medio de uno, mucho más ellos que reciben de Dios su abundante gracia y favor y el don libre de justicia, dándoles a Él en justicia con Él, reinando como reyes por un hombre, el hombre Jesucristo, el Mesías. ¿Están conmigo? Estoy en un lugar y no me das una mala cara hasta que tú sales de aquí. ¿Cómo te ve Jesús? Mira Romanos capítulo 8 y 17. Y si hijos también herederos, y herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo que Él recibe, tú recibes. Efesios 2 y 6. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. El momento que Él fue resucitado, tú también fuiste levantado. Están conmigo. Ahora vamos a irnos a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2 y versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Ahora esto se está haciendo profundo. Estoy aquí para dejarte saber algo. Una de las cosas que el enemigo está atrás, yo creo sobre todo, es tú descubriendo quién tú eres. Porque todo se crece de ahí. Mira qué dice aquí, en Hebreos. Hebreos capítulo 2 y versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergonzó de llamarles hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y otra vez he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Jesús te llama a ti hermano. O hermana. Ahora, lo que Jesús hizo cuando Él te llama hermano, Él se está llamando en lo que llamamos preeminencia. Eso quiere decir, dame mi tableta. Preeminencia. Tengo páginas pegados. Tú sabes, no estoy tratando para hacer guapito, estoy tratando de darte una palabra. Dije, te estoy tratando de dar una palabra. Un segundo. Preeminencia. Colosenses 1:18. ¿Puedo ir por acá por un minuto? Porque lo que estoy estableciendo es que si tú no sabes quién tú eres, tu herencia es directamente conectado a tu identidad. ¿Te acuerdas que dijeron en nuestro, somos como langostas en nuestra imagen? Y ellos querían regresar a Egipto. Tu herencia. Porque la cosecha o la herencia o las promesas son dadas a los fuertes. Ves, está directamente conectado como tú te ves. Y tú puedes ser así como no sé. ¿Me entiendes? Tú eres todo. Aleluya. Corriendo por la iglesia y así. Y después el doctor te dice, tienes cáncer. Ahí vamos a ver de qué tienes adentro. No te estoy dejando decir que te deje decir eso porque no es de Dios, pero mi punto a ti es un poco interesante. Lo único que estoy diciendo aquí es que la fe puede ser cualquier cosa. La fe puede recibir trabajos y tú creces. Primero, no tienes fe. Dices, no hay trabajos. ¿Ves? Eso es una persona que no tiene fe. Después tú mueves a un poquito de enseñanza de Bill Winston y después tú dices, voy aquí y me voy a encontrar un trabajo. ¿Ves? Porque estás creciendo en fe. Después te pones al próximo nivel donde tú dices, yo no voy a encontrar un trabajo, voy a hacerme el trabajo que yo quiero. Y eso es que me hizo mi esposa en Tulsa. Y después vas a otro estaje donde tú estás proveyendo 400 trabajos por personas en un centro comercial. Tú quieres crecer en la fe. ¿Por qué? Porque puede ser más, más para el reino, más por las personas. Digan amén a esto. Pero está conectado directamente a tu identidad, porque no va a fluir por un corazón injusta. No va a fluir por un corazón que está condenado. Y el enemigo trata de hacerte sentir inferior, trata de sentirte condenado. Y lo que hemos dicho es que estuvimos hablando de temor. ¿Por qué tienen temor? ¿Cómo es que no tienen fe? Y dijimos que el temor puede contaminar tu fe. Que la fe está ahí, pero no está trabajando como debe trabajar. Ahora, ¿dónde les tengo? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Y yo estaba estudiando esta palabra, y quiere decir superioridad en excelencia. Distinguido en algo, quiere decir superioridad en poder o en influencia. En otras palabras, ustedes son sus hermanos. Tienen el mismo DNA que Jesús tiene. Dios te ama así como Él te ama, pero Él tiene preeminencia. Él es el que tiene la más influencia. ¿Me entiendes qué estoy diciendo? Entonces, alguien tiene que dirigir esto. Y Jesús es. Pero mira qué dice aquí. Ponga la escritura de nuevo. Y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Mira el libro de Hechos. Y Hechos 9. Y mira versículo 3. Aquí está Pablo y su grupo. Hechos 9 y 3. Y yendo por el camino, aconteció que llegado cerca de Damasco, súbitamente le acercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saúl, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo unas personas. ¿Ves? Él no hace una separación entre él y la gente. Satanás cree que tú haces esa separación. ¿Me entiendes qué estoy diciendo? No hay separación. Son uno con Él. Mi esposa, cuando nos casamos, dice que en Génesis que los dos se hicieron uno. Uno, no dos, uno. Jesús dijo: Yo y el Padre somos uno, no dos. Eso es que le molestaba en la cruz. Antes que se fue, Él dijo: Padre, si hay otra manera que esta copa se pasa de mí, que quería, no quería quitarse del dolor y todo el dolor y cosas que iba a pasar, eso no le molestó. Lo que le molestaba era ser separado con quien le estuvo, era uno, que era Padre. Y Él era uno con el Padre desde la eternidad. Y yo te estoy diciendo que son uno con Cristo. Son uno con Él. Mira esto. Estás más en el cielo que estás en esta tierra. Ahora, ¿cómo es eso? Y si tú sabías que estabas sentado con Él, hubieras mandado algunas cosas, como un rey debe mandar las cosas, y las cosas van a hacer lo que tú dices. Vamos a ver a Génesis 45. Y quiero decir versículo 5. Génesis 45 y 5. Ahora pues, no os entristeces. Está José hablando a sus hermanos que ahora han venido a juntarse. Ya se reveló a sus hermanos que estuvo en Egipto y era en una posición de poder. Y mira que dijeron. Ahora pues, no os entristeces. Ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora, ¿quién eran ellos? Sus hermanos. Sus hermanos. Pero él era preeminente. Puedes verlo. Es un tipo de Cristo en la iglesia. Todos que él recibe, nosotros recibimos. Mire que Faraón le dijo después de eso. Faraón le dijo, vaya, dile a tus padres, me toca mostrarle. Estoy tratando de dejarte ver que estás en la clase de Dios y que no hay ninguna condenación, gloria a Dios. Versículo 17. Esto es bueno. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y vuestras familias y venid a mí, que yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis la grosura de la tierra y tú, entonces eso bueno, ponga en tu Biblia lo mejor. Viene de una palabra hebrea, T-O-W-B, que es lo mejor que hay. Y comeréis la grosura de la tierra. Y tú manda a hacer esto. Tomaos de la tierra de Egipto caros para vuestros niños y vuestras mujeres. Y tomad a vuestro padre y venid. Y no se os dé nada de vuestros aljajadas. Ese carro viejo que no se prende, deja eso. Ese mueble que está totalmente un desastre. Ese viejo, esos sillones viejos que estás poniendo plástico, deja esa basura ahí. Porque dice que tengo lo mejor ahora. ¿No es hermoso? Ahora, tú estudias en eso y lo que no está pidiendo hacer es que no seamos confirmados de este mundo. No te caes a ese lugar de los pensamientos del hombre caído. Porque así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Y hablé ayer acerca de tus palabras. Porque si tú comienzas a hablar con ellos, vas a llegar al nivel de ellos. Tus palabras te van a conductar tu vida. Le tocaba enseñar a Abraham cómo hablar de nuevo. ¿Están conmigo? Lo que queremos hacer es que queremos crecer en fe. Porque hemos visto en Marcos 4... Si la tormenta le obedeció cuando habló, sí. En Marcos 11, él habló en árbol. ¿Se obedeció el árbol? Sí. Y te puedo mostrar donde habló a la gente que estaba enfermos, gente que estaban muertos. Él habló a peces, burros y todo. Y le obedecieron. Digan amén. Y después tuvo la audacia de decir en Juan capítulo 14, Juan 14 y 12, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Entonces, está esperando que tú seas desarrollado en tu fe. Mira que dice en Hebreos 12 y 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Ahora vamos a ver eso en la Biblia Amplificada, si nos da más claridad. Él dice esto, ya no mirando las cosas que nos distraen de Jesús, que es el líder y el fuente de nuestra fe, dando el primer incentivo a nuestra creencia y también es el terminador, trayendo madurez y perfección. Hasta ahí voy a leer. Entonces, date cuenta de lo que Jesús está haciendo con usted ahorita. Está ahí para llevar tu fe a ser perfecto. Está ahí para traer tu fe a madurez. Y la mayoría del cuerpo de Cristo no están maduros en su fe, porque cuando recibieron su fe, solo se sentaron y no desarrollaron y no han crecido su fe. Pero cosas están cambiando ahora. Tú vas a estar creciendo tu fe. Romanos capítulo 12. Mira Romanos capítulo 12 y versículo 1. Mira qué dice aquí. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. ¿Vosotros quién? La iglesia. La iglesia, no el mundo, la iglesia. Y hay diferencia entre la iglesia y gente que no está en la iglesia. Tú has oído la expresión, pues todos somos los hijos de Dios. No es así. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí como templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, todos tenían la medida de fe. Efesios 2 y 8. ¿Por qué? Por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. Entonces, yo sé que la gracia es un don, pero la fe también es un don. Dios te dio a ti cuando fuiste salvo. Y tú lo necesitabas para accesar su gracia, para ser salvo. Dígame eso. Ahora, ¿qué tipo de fe tienes? Marcos 11 y 22. Y respondiendo Jesús les dice, tener fe en Dios. Ahora, ¿qué tipo de fe es ese? En la Biblia Amplificada, mire, quiero ver qué dice en la Amplificada. Y Jesús le dijo, tenga en Dios constantemente. Pero en el griego dice, tenga la fe como Dios, y te va a decir qué tipo de fe es de Dios. En otras palabras, no utilices tu carro. Toma mis llaves y utiliza mi carro. ¿Me entiendes qué estoy diciendo? Porque la fe humana no es suficiente bueno. La fe del humano es basado sobre creencia secular. La secularmente quiere decir que estoy procesando algo naturalmente, nada más. Tengo cosas, compras, y estoy poniéndolo en el atrás de mi carro. ¿Por qué? Porque dice que el carro se va a prender. ¿Por qué? Porque se prende cada vez. ¿Por qué? Porque así es, ¿me entiendes? es por mis experiencias y todo eso, estoy convencido que el carro trabaja. Si veo un asiento que no parece que me puede detener, tal vez no me voy a sentar en ese asiento. Pero la creencia de la Biblia es creencia independiente de lo que tú has experimentado o lo que está en tu circunstancia o en tu ambiente. Solo está dependiendo de la palabra de Dios. ¿Entiendes? Entonces yo tengo que entender, Dios nos está llevando a otro tipo de fe, el tipo de fe de Dios. Ahora esa fe trabaja así. Ponga versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, más que creere que será hecho lo que dice, lo que dijere será hecho. Ese es el tipo de fe de Dios. Que yo creo, lo que yo digo se va a cumplir. Eso es la fe de Dios. Yo lo creo primero. Después lo voy a hablar. Y yo creo, cualquier cosa que yo hablo, se va a cumplir. ¿Entiendes? Ahora, eso es que creó al mundo. Dios creó y dijo, Dios dijo que la luz sea. Y date cuenta, Él habló. No lo pensó, porque eso no es como trabaja la fe. Lo habló. Y lo habló. Y cada vez se va en Génesis, que sea, que sea, que sea, que sea. Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Pero cada cosa que dijo era. Porque Él creyó que cuando lo habló, se va a cumplir. ¿Esto es bueno, te estoy diciendo? Bueno, ahora, tú y yo tenemos ese tipo de fe. Y ahora tenemos que desarrollar esa fe. Pero para desarrollar tu fe, necesitas saber, en viajando, lo llamamos cuenta de situación. Porque para que tú puedas ir a un lugar, necesitas descubrir dónde estás ahorita. Si estás en la ciudad y estás perdido, y tu primo o prima Shikuida te está preguntando, te va a preguntar, ¿dónde estás ahora? Y tú dices, pues estoy en Hollywood y Vine y hay una gasolinera. Oh, yo sé dónde estás. Ahora, vete al norte. ¿Me ves qué estoy diciendo? Ahora te estás dirigiendo a la casa. Y yo te estoy diciendo para ti que vayas y recibes fe maduro. Te va a tocar localizarte primero. Déjame darte un poco de la fe que existe en la Biblia y depende de ti ahora para ver dónde estás. No donde tú quieres estar. No te mientas. Digan amén a alguien. Mira Mateo 8, Mateo 8 y 5. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techo, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre debajo de potestad y tengo bajo de mí soldados. Y digo, este ve y va, el otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado fe tanta. Entonces hay fe grande que no necesitas que nadie viene a la casa. Puedes tener fe que tú no necesitas irte al hospital. Tú puedes hablar la palabra de donde tú estás. Están aquí. Vamos a otro versículo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Y versículo 5. No es. Segundo de Timoteo 1 y 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida. Ahora te dije ayer, la fe fingida es una fe. Un hombre dijo que la fe fingida es la fe que es no fingida. Es fe es cuando tu confianza total está en la poder y sabiduría de Dios, que no estás confiando en personalidades, pero en Dios. La fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loidia y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Está pasando la fe así como pasas una herencia. Digan amén a eso. Y tú necesitas estar enseñando a tus hijos fe. Digan amén a eso. Vamos a Santiago. Santiago 1 y 5. Esto es la fe de un perro fuerte, algo así, un bulldog. Ahora, como dije, yo no sé dónde tú quieres estar, pero dónde tú estás ahorita. Mira en versículo 5 de Santiago 1. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándala a Dios, el cual da a todos abundantemente y no exagere, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra cosa. No piense, pues, el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Alguien tal vez ha tenido la fe con que se echaba de un parte a la otra, como el mar. Pero está bien, porque ahorita estamos descubriendo dónde estás para que te podamos ayudar a salir de eso. Vamos a ir a Santiago 2. Santiago 2. Y versículo 22. Déjame saber cuando lleguen al versículo 22. ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? La fe perfecto. La fe perfecto es la fe maduro. De eso se trata. Tu fe es maduro. Vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos amados, hoy no ha elegido Dios los pobres de este mundo ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que les aman. Fe que es rico, ricos en fe. Vamos a Hechos 6. Y uno. Hechos 6 y 1. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidando. Así que los doce convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad, pues, hermanos, siete varones de vuestros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugó el parecer a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Es el tipo de fe con quien estás correr. Alguien que está lleno de fe. Cuando tú estás lleno de fe y alguien te dice algo como locura, de tu boca va a salir algo de fe. ¿Me entiendes qué estoy diciendo? Y tú debes ser así. Tú debes tener algo listo. Como lo pronto que tú tocas, se va a disparar esa pistola. Debe estar algo listo. Cuando alguien dice como, oh, tú sabes, tú tienes lo que yo tenía. No, no, no. Nada de mí es como usted. Perdón, me tocaba decirlo. Vamos a Mateo. Mateo 14. ¿Ya terminé de tiempo? Bueno. Mateo 14 y 25. Más a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre la mar, se turbaron, diciendo, fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús le habló, diciendo, confiad, soy yo, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y viendo el viento fuerte, tuvo miedo. Y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, tardó de él y le dice, oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces la duda puede atacar tu fe. Cuando estás en el medio de un milagro, no dudas. Quédate ahí con la programa. Digan amén. Vamos a Marcos 4. Marcos 4. Versículo 37. Y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en el barco de tal manera que ya se hinchía. Y estaba en la popa durmiendo sobre un cabecel y le despertaron y le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento y dijo al mar, calla, inmúndese. Y cesó del viento y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor, y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? ¿Ves? El sistema del mundo está en problemas y van a necesitar utilizar tu fe. El sistema del mundo está en problemas y van a necesitar tu fe, porque entonces nosotros necesitamos desarrollar nuestra fe. Ellos no pueden porque no tienen. Mira que dice en versículo 17 de Romanos 4. Como está escrito, por padre de muchas gentes te he puesto delante de Dios, el cual creó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Y él creó en esperanza como contra esperanza para venir ser padre de muchas gentes, conforme a lo que había sido dicho. En segundo Pedro, segundo Pedro 3:8, más amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como mil años y mil años como un día. Hay gente que no ha tomado ese versículo y hicieron mucho, pero esto es lo que está tratando de hacer. Está tratando de dejarte saber que un día es con Dios como mil años. O 50,000 años. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque Dios vive en lo eterno. Lo voy a explicar, dame un momento. Con Dios no hay tiempo como nosotros lo conocemos. Entonces, como no hay tiempo para Dios, como nosotros lo sabemos, Él no puede medir las cosas con tiempo. Entonces, todo es en lo eterno. No hay tiempo para Él. Entonces, cuando tú ores, tú crees que tú lo recibes ahora. Porque cuando tú recibes, si es hoy o mañana, todavía es ahora con Dios. Porque Él vive en ahora, en lo eterno. No hay otro tiempo, no hay futuro, no hay pasado. Porque siempre es presente. Él es ahora. ¿Me entiendes? Ahora, si tú comienzas a entender esto, y sabes que Dios no tiene mañana, entonces tú vas a comenzar a tomar tu lenguaje y desarrollándola basado en un lenguaje eterno, en vez de un lenguaje o un idioma temporal. ¿Ves? Yo voy a ser sanado. Eso tiene tiempo. Pero cuando Él dio a Abraham su nombre, Él le dijo, tu nombre es Abraham. Porque un padre de muchas gentes, yo te he hecho. En otras palabras, llámate Abraham. Abraham quiere decir padre de multitud. ¿Dónde está la multitud? La multitud en la vida de Abraham estuvo en su futuro, pero no con Dios. Porque Dios no tiene futuro. Entonces, en los ojos de Dios, Él vio a Abraham con la multitud ahora. ¿Entiendes? Entonces, para que Abraham podrá recibir esa acción de lo que ya estuvo en el cielo a su vida, le iba a tocar llamar las cosas que no son como si ya existieron. Yo sé que tal vez sientes algo en tu cuerpo que no es de Dios, pero en el cielo, en la realidad eterna, tú no vas a ser sanado. Estás sano. Y para que tú puedas tener que el cielo viene a la tierra, tienes que estar de acuerdo con el cielo. Eso quiere decir también confesar. Te toca decir, soy sano, antes que tú sientes pasando en tu cuerpo. Y tú y yo sabemos que se cuida de ellos, no van a entender eso. Tus primos no van a entender eso. Jesús vino a la casa de Jairus y dijo esto: no está muerto, solo está durmiendo. Y comenzaban a reírse. Estábamos llorando antes que él llegó. Y se comenzaban a reírse. Y les quitó a todos fuera. Digan amén. Pero esto es la manera que la fe opera. Porque la fe no tiene tiempo. Y siempre es presente porque es el tipo de fe de Dios que es presente. Y como Dios te ve, es como la fe dice de ti. Y para que tú puedas tener que la fe trabaja para ti, necesitas traer tu conversación, tus pensamientos, tú creyendo en línea con tu fe. Y tu fe dice, ya está hecho. Tu fe dice, ya soy sano. Tu fe dice, hay suficiente dinero en mi cuenta de banco. Tu fe dice, esa casa ya pertenece a mí. Tu fe dice, ¿me entiendes qué estoy diciendo? Mi esposa y yo estuvimos mirando las oraciones. Padre, te damos gracias que mi mujer es una mujer virtuosa, siempre me hace bien. Eso es cuando recién comenzamos el matrimonio hace 30 años y el enemigo me estaba dando malos pensamientos a mi esposa, pero tomé la palabra de Dios porque la palabra de Dios está de acuerdo con Dios y no tiene tiempo. Mi esposa es una mujer virtuosa, siempre haciendo bien mientras que hay vida en ella. Y se levanta temprano, coge... Y siempre hace lo que necesita hacer, sus cosas, siempre habla su boca con sabiduría, su lengua es la ley de cariño, mira cosas que pasan bien en la casa, la palabra está trabajando bien en nuestro matrimonio, hemos sido transformado a la imagen de Jesús por la renovación de mi mente, y mi mente me decía, eso no es verdad, es verdad. Digan amén. Ahora tal vez no está visto, pero es la verdad. Y tu verdad te va a quitar lo que está hecho y cambiarlo a que es la realidad del cielo. Ahora eso puede pasar en tu ministerio, pasará en tu matrimonio, pasará en tu dinero, pasará en tu negocio, pasará en cualquier lugar. Porque cuando algo no está en línea con lo que Dios dijo en el cielo... Tráigalo en línea. Gloria a Dios. Tráigalo en línea. Había cosas, pero ahora todo va a estar en línea con el cielo. Todo en esta tierra va a comenzar a alinearse con el cielo. Entonces Dios vive en lo ahorita eterno. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, capítulo 4 y versículo 16. 2 Corintios 4, 16. Adentro de tu cuerpo hay un espíritu y tu espíritu sabe esto porque el cielo es la realidad de tu espíritu. Saliste de Dios, tú tienes eternidad en tu corazón, ¿entiendes? Por tanto, no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero es renueva de día en día. ¿Te acuerdas que te dije que la fe no sale de tu cabeza, sale de tu corazón, tu espíritu? Tu espíritu. La fuerza de fe sale de tu espíritu. Siguiente versículo, porque lo que al presente es momentáneo y lleve de nuestra tribulación nos sobra una sobremanera alto y eterno peso de gloria. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, más lo que no se ve son eternas. Mira mis manos. Aquí esta línea. Sobre es lo eterno, no hay tiempo. Menos es tiempo, temporal. Que el diablo trata de mantener tú en lo temporal. Porque si estás en tiempo, te puede controlar. Entonces yo entiendo que el doctor dice va a tocar meses para sanar, pero tú necesitas, señor, doctor, voy a ir sobre el tiempo. Por sus heridas. Están aquí. Porque los profesionales no entienden. Fueron entrenados en sus maneras. Gracias a Dios. Porque si no era por doctores, muchos cristianos serán muertos. Pero hay una manera que podemos vivir para que nada nos pueda tocar. Versículo 17 otra vez. Porque lo que al presente es momentáneo y lleve nuestra tribulación, nos sobra una sobremanera alto eterno peso de gloria. No mirando nosotros a las cosas que se ven. Mira que el diablo va a tratar de hacer. Trata de hacerte mirar a las cosas que están pasando a ti. ¿Ves? En vez de pasar eso y miras a la palabra. Mientras que no mirando a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven. La palabra de Dios. Porque las cosas que se ven son temporales. O pueden cambiarse. Más las cosas que no se ven, eternas. Entonces yo puedo tomar algo que tú no puedes ver y puedo hacerlo producir algo que tú puedes ver. Y mientras que yo miro algo que puedo ver con mis ojos naturales, problemas de matrimonio y cosas así, y no miro a la palabra, mi tendencia es decir lo que yo veo, y cuando yo digo lo que yo veo, voy a tener más que lo tengo. Y yo necesito decir lo que Él dijo. Y si yo digo lo que Dios dijo, lo que yo veo, va a cambiar. Porque nada puede ir contra la palabra de Dios. De eso estoy hablando. Yo dije, yo creo que puedo verte con grande fe. Yo te puedo ver con fe que no duda. Tú trabajas tu fe bien y el diablo no te puede tocar en ninguna manera. Y no solo eso, tú puedes ir a la casa de tu vecino y quitar el diablo de la casa de tu vecino. No solo necesitamos dejar una tormenta, entra a Chicago y lo dejamos que pasa, no dos o tres de nosotros, ponemos nuestra fe junto. Y vamos allá afuera y dijimos, tormenta. Es nuestro tiempo, santos de Dios. Siéntense, nos toca ir. Ahora date cuenta qué pasó esta noche. La fe vino. La fe vino. Estuviste recibiendo y comenzaste a jalar. Porque ni planificar decir todo eso. Comenzaste a tener hambre. Y la noche de ayer estaba empujando, pero ahora estás jalando. Eso quiere decir que alguien va a tener un bebé acá. Unas promesas van a ser nacidos. Manifestación. Empuje. Empuje, saca. Empuje y jala. Siéntanse. Amén. Sí, sí, sí. Bueno, tomen sus asientos, tomen sus asientos. ¿Ves? La fe está viniendo ahora. Es el tipo de fe que tú necesitas. Es el tipo de fe que va a multiplicar dinero en tu bolsillo. Es el tipo de fe Siéntanse. Quiero que regrese mañana. El diablo está vencido. Dios está aceptado. Y Jesús es Señor. Ahora, si están aquí, si estás aquí y tú sabes en tu vida no estás bien con Dios, por eso viniste aquí. Porque cada uno de nosotros necesitamos ser salvo. Dios.